archivística. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Los últimos minutos de nuestro tiempo dirigimos nuestra mirada hacia la antropología. Queremos reflexionar en voz alta sobre una parte importante de la antropología del parentesco, la familia. El concepto de familia ha evolucionado. La idea tradicional de un padre, una madre y unos hijos ha dejado paso a nuevas formas de familia en la sociedad actual. Con este título iniciamos una serie de programas que se pueden consultar en la página web de Radio Televisión Española /UNED y también en nuestro portal canalunez.com. Cada uno de ellos está dedicado a un tipo de familia. Hoy nos detenemos en las familias tardías. Conoceremos qué y cómo son este tipo de familias con la ayuda de tres antropólogos que están realizando una investigación sobre antropología del parentesco.
Hola a todos, soy Nancy Konvalinka del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, también miembro del Grupo Temático de Parentesco y Familia del Instituto Madrileño de Antropología. Y hoy vamos a hablar de las familias tardías. Lo que pasa es que yo soy la persona que del grupo que trabaja las familias tardías. Así que más bien hoy me van a entrevistar a mí los compañeros Jesús Sanz Abad, de la Complutense, y María José Pont Schaffer.
Nancy, coméntanos qué es una familia tardía.
Bueno, parece un poco obvio, pero como con todo es mejor afinar un poco la definición. Contamos como familia tardía, y esta es una definición de mi compañera Elena Hernández Corrochano, que ha preparado ella, una familia formada por adultos de 35 o 40 años o más que tienen su primer hijo a partir de esa edad. Es decir, una persona que ha tenido 4 hijos y el último hijo lo tiene con 40 años no es necesariamente una familia tardía. Es cuando la familia se forma en lo que socialmente y culturalmente se han considerado hasta ahora edades tardías, edades que están ya en el borde de los límites de la fertilidad de la mujer.
¿Y es un fenómeno nuevo las familias tardías?
No, desde luego no es un fenómeno nuevo como ningún, curiosamente, ninguna de las nuevas formas de familia que estamos hablando aquí son realmente nuevas formas. Desde la antropología, como van comentando todas las personas que colaboran en esta serie, casi todos los tipos de familia imaginables han tenido lugar en algún sitio del mundo y en algún momento de la historia. Entonces, siempre en el pasado, lo que retrasaba el nacimiento de los hijos solía ser el retraso en el matrimonio. Entonces, en cualquier momento en la historia en el que las personas se han casado realmente tardíamente, puede haber habido familias tardías. Sin embargo, ahora con el control de la natalidad que tenemos, es decir, elegimos cuándo no vamos a tener hijos y cuándo sí vamos a tener hijos, la vida y la construcción que hacemos de nuestros cursos vitales y nuestras tomas de decisión van haciendo que las personas aplazan cada vez más el momento de tener el primer hijo. La media en España hoy en día está alrededor de los 30 años, con lo cual sabemos que hay muchas personas que están teniendo su primer hijo más allá de los 35 o incluso de los 40 años. Por lo tanto, es un fenómeno que va en crecimiento hoy en día.
¿Y por qué crees, digamos, aunque no sea un fenómeno completamente nuevo, pero sí que tiene algunas particularidades ahora, cuáles crees que son las que empujan a hacer que ahora tenga más importancia o le dediquemos, la antropología le dedique atención a este fenómeno de las familias tardías.
Yo entiendo que tiene mucho que ver con la construcción de los cursos vitales de las personas. Hay como unas normas sociales que dicen que antes de tener hijos, uno debe cumplir una serie de pasos. Esos pasos suelen ser cierto nivel de educación, que puede ser más o menos según el caso. Hasta recientemente ha sido encontrar pareja y casarse, aunque eso ya no es un sine qua non para tener hijos, obviamente, hoy en día. Pero también está el tema de tener unos ingresos, un trabajo estable y una vivienda. Cosas que en la situación económica en la que nos encontramos hoy en día son cada vez más difíciles. Y estos pasos en la cultura española nos parecen muy lógicas, muy obvias. Sin embargo, vemos que en otros países el curso de vida no se construye de esta manera y que no es absolutamente necesario cumplir esta gincana de obstáculos para poder tener hijos. Pero como se entiende que es así en España en general, tenemos unos momentos en los que es bastante difícil afianzar el puesto de trabajo y los ingresos, más difícil aún hacerse con una vivienda, y las personas, por lo tanto, no se plantean tener estos hijos hasta no cumplir más o menos esto. Y esto nos lleva a edades de 40 años para las personas que digan, ahora es el momento de poder tener un hijo.
¿Has notado cambios en ese sentido a raíz de la crisis económica y demás en que se han extendido este tipo de formas de familia?
Sí, sí. Lo que pasa es que es muy difícil precisar exactamente cuáles son las causas de los cambios. Podemos apuntar varias variables, por así decirlo. La situación de inestabilidad económica y de problemas para el trabajo, desde luego, es uno. Pero por otra parte, la incorporación de la mujer al trabajo y la concepción de curso de vida que ahora incluye una serie de pasos que no incluía antes, también retrasa este planteamiento del hijo. Además, con todas las cuestiones de pareja, de estabilidad de pareja, de las roturas que ocurren, los fracasos de pareja que hay, que la búsqueda de la persona perfecta, pues eso se tarda en llegar a tener la persona o en decidir que no va a aparecer esta persona definitivamente y plantear la familia monoparental sin esa persona. Aparte de las técnicas de reproducción asistida, que nos dan la impresión, a veces un poco equivocada, de que no pasa nada por esperar, que más adelante siempre lo podremos arreglar con las técnicas de reproducción o posiblemente con una adopción.
Incluso, ¿has visto alguna diferencia en función de clase o de extracción social, de que en alguna determinada clase estén más extendidas estas formas de familia?
Sí, las familias tardías, como estamos hablando que se intenta consolidar un puesto de trabajo y unos ingresos y una vivienda antes de formar la familia, estamos viendo que las familias tardías realmente suelen ser de clase media, media alta, porque tenemos familias muchas veces con doble ingreso, con doble carrera, y eso lleva a un nivel económico y social que tiene más posibilidades quizás que otras familias. O sea, que puede haber otras familias que quisieran ser familias tardías y no pueden, por no disponer de los recursos económicos para afrontar las técnicas de reproducción asistida o una adopción.
¿Y cómo ve la sociedad a las familias tardías? Cuéntanos algo sobre esta cuestión.
Esto es una cosa muy curiosa porque hay una ambivalencia muy grande. Por una parte, desde la profesión médica y desde el punto de vista cuando nosotros como personas de la calle pensamos en cuestiones médicas y de forma física, solemos criticar mucho y se suele criticar mucho a las familias tardías Porque ¿cómo una madre, es el discurso que se oye, cómo una madre con 40 años va a tener las energías para levantarse por las noches, cuidar de este bebé, ir a trabajar, etcétera, etcétera? Y cuando este niño, esta niña tenga 15 años o 12 años y con muchas ganas de jugar, esa madre o ese padre van a tener 55 años quizás o más y no van a poder andar en bicicleta, hacer montañismo, etcétera, etcétera. Claro, esto es un tema del planteamiento de la generación que también trabaja mi compañera Elena Hernández Corrochano, de que hay un nivel generacional, unos cortes generacionales, más allá de los cuales uno no puede hacer ciertas cosas. Claro, nadie piensa que a lo mejor es menos importante andar en bicicleta en ese momento que poder impartir una serie de conocimientos sobre la vida, ir a museos, tener pues las posibilidades de ir de viaje con estos hijos. Se pueden hacer siempre unas cosas y no otras. Entonces, por una parte, tenemos una visión bastante crítica de estas familias tardías, sobre todo desde la profesión, parte de la profesión médica, por cuestiones físicas de la mujer, del parto, de cómo puede afrontar esto. Y curiosamente, por otra parte, tenemos una visión muy positiva de dos vertientes, también de la profesión médica, de la parte de la profesión médica que está en las técnicas de reproducción asistida, que precisamente esos son sus clientes en muchos casos, las familias tardías. Y por otra parte, desde la sociedad, porque si nos fijamos, mientras hace, digamos, 25 años, cualquier anuncio de producto de belleza, de producto para la familia, tenía a unas mujeres relucientes, jóvenes de 20 y pico años. Ahora, todos los anuncios muestran unas mujeres de 30 años. Lo que se dice de que a los 30 son los nuevos 20. O sea, lo que antes era 20 años, ahora son 30 años. Lo que antes eran 40, ahora son 30. O sea, vemos a las actrices, toda la gente del mundo de la moda, teniendo sus hijos ya con 35, con 40 años. Todas las revistas de madres y padres de hijos nos muestran a unas mujeres ya con sus 30 años planteándose la cuestión de la maternidad, porque es la realidad que hay hoy en día. Entonces, ya digo, es una perspectiva con mucha ambivalencia y eso hace difícil las cosas para las familias a veces, porque no saben si hacen bien o si hacen mal en formar familia a estas edades.
Y yo quería preguntarte por, en concreto, a las cuando las mujeres deciden ya ser madres, ¿también no les puede pesar en el como una presión por la maternidad? Es decir, no importa, aunque sea, pero hazlo, aunque sea tarde, pero hazlo, porque si no, hemos oído las declaraciones recientes de que una mujer es mujer si es madre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿crees que de alguna manera también pueden haber una incompatibilidad entre lo que dices tú del curso de la vida y este deseo supuesto que toda mujer tiene?
Efectivamente. Ay. Por una parte, son deseos de las personas creadas dentro de estas personas, pero en un ambiente social que crea unas expectativas sobre lo que debe de hacer cada uno. Y hay una fuerte presión sobre las mujeres de tener hijos, antes o después, pero de tenerlos como sea. Se considera todavía por la sociedad la cosa natural que debe de hacer una mujer. Muchas veces los hombres también tienen esa presión, el dicho de que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, pues vale para todos. Entonces, sí hay mucha presión sobre las mujeres para antes o después tener los hijos y puede ser un poco complicado ver el momento de hacerlo. Ajá. De todo esto, estamos estudiando estos temas en un proyecto de investigación que tenemos con el Ministerio sobre familias tardías. Estamos estudiando las visiones sobre la maternidad, las familias homoparentales y cuando son familias tardías, porque obviamente, igual que las familias transnacionales y las familias homoparentales, las familias tardías no son un solo tipo de familia, sino que hay muchos perfiles que entran ahí. Y estamos estudiando también las relaciones de cuidado que se uh-huh. producen entre estas familias, porque ocurre que al retrasar el momento de tener el hijo, muchas veces ya no se cuenta de la misma manera con los abuelos, que es muy costumbre española contar con los abuelos para el cuidado de estos niños. Y hay veces que estas familias se encuentran ya en una posición un poco complicada, afrontando a la vez el cuidado de personas muy mayores y personas muy jóvenes.
¿Por qué es interesante para la antropología, para ir concluyendo ya, Nancy, estudiar este tipo de familias, las familias tardías?
Yo creo que es interesante porque es la posibilidad que nos está abriendo la medicina de tener hijos más allá de lo que se consideraba una frontera natural, uh-huh. que no había forma de pasar de ahí. Está cambiando los cursos de vida de las personas, los planteamientos que pueden tener. Y esto para la antropología es como siempre, cuando se ve que algo no es necesariamente natural, sino que se puede construir o deconstruir socialmente y culturalmente, podemos ver un montón de cosas que no podían aparecer antes de existir esa posibilidad de las familias tardías. Entonces, estamos viendo unos cambios en las relaciones de las personas dentro de la familia, unos planteamientos nuevos de qué significa tener un hijo y qué voy a hacer para tener este hijo, cuidar de este hijo, cuando estoy en una edad que ya no es la típica. Uh-huh. ¿Cómo plantear esto dentro de mi ambiente familiar y social? Nos está dando, como siempre, lo que buscamos, que es ver cómo personas hacen cosas que no han hecho hasta ahora, en una situación nueva que ha surgido. También yo creo que la antropología, lo que podemos hacer para estas familias es visibilizarlas. Hasta que empezamos nosotros a plantear este tema, eran invisibles las familias tardías, en parte por lo que habíamos comentado antes, de que suelen ser familias de clase media, media alta, que afrontan todos los gastos y las dificultades que significa ser una familia tardía. Uh-huh. Como hemos dicho, no solo las cuestiones de los pequeños, sino las cuestiones de los mayores en familias que son cada vez más pequeñas, porque ya no tenemos 4 y 5 hermanos para ayudarnos con los demás deberes familiares. Y estas familias ni siquiera realmente se plantean acudir al estado de bienestar para ayuda para este derecho fundamental que es formar una familia. Uh-huh. Ven los problemas que tienen, se las ven, se las compongan como puedan y asumen todas las responsabilidades cuando realmente la familia es de interés para toda la sociedad. O sea, necesitamos familias, necesitamos personas que se reproduzcan, porque ¿quién va a pagar nuestra seguridad social cuando seamos mayores? Si no, aparte de que para nuestro estado emocional y nuestra alegría de la vida de tener hijos. O sea, que es un camino de dos sentidos. La antropología necesita las familias tardías para tener un tema muy interesante para estudiar y creo que podemos ayudar también en cierto sentido a estas familias.
Muchas gracias, Nancy, por acercarnos a esta realidad nueva para bastantes, o al menos plantearla de esta forma.
Muy bien, pues muchas gracias.
Despedimos así a Nancy Konbalinka, profesora de Antropología de la UNED, a Jesús Sanz, de la Universidad Complutense, y a María José Pont. Los tres pertenecen al grupo de investigación sobre parentesco y familia del Instituto Madrileño de Antropología. Sin distancias, Universidad Nacional de Educación a Distancia.